Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arizmendi. Este es el episodio 250, Resignifica tu cuerpo. ¡Hola comunidad! ¿Cómo están? Yo feliz porque llegamos al episodio 250, ¿lo pueden creer? 250 programas dedicados a hablar sobre cómo se relacionan nuestras emociones, pensamientos, nuestra historia de vida, la cultura, nuestra familia, el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, la microbiota, las hormonas con nuestra forma de comer. Vean qué fascinante y complejo es el acto de comer que nos ha dado para 250 episodios y los que faltan. Muchísimas gracias por acompañarme a lo largo de todos estos programas. Bienvenidas a aquellas personas que apenas van escuchando y descubriendo este espacio. Y bueno, pues ya escucharon que tienen una audioteca bastante completa para explorar su relación con la comida y el cuerpo. Y pues, ¿qué mejor manera de celebrar que estamos en el episodio 250 que con la compañía de cuatro nuevas colaboradoras del equipo del Instituto de Psicología de la Alimentación? Ellas son psicólogas y nutriólogas que se especializan en apoyarles a comprender, sanar y transformar su relación con la comida y el cuerpo. Juntas vamos a compartirles un poderoso ejercicio para trabajar con aquellas partes del cuerpo que nos causan conflicto. Que disfruten este programa. Hola equipo, qué alegría me da compartir este episodio con ustedes y además porque vamos a compartir un ejercicio que yo enseño en mi taller Ama tu Cuerpo para resignificar y hacer las paces con esa parte de nuestra corporalidad que en específico nos causa conflicto, rechazo, a veces dolor, a veces desagrado. Y pues de una vez quiero invitar a la comunidad que nos escucha a identificar esta parte para que vayan haciendo el ejercicio con nosotras. Entonces, pregúntense, y estoy segura que va a ser fácil de identificar, ¿qué parte de su cuerpo en este momento les causa conflicto? Quizás es algo que hace poco les genera conflicto o es una parte con la que llevan una relación un poco tormentosa de hace tiempo. Puede ser una parte en particular, por ejemplo, su abdomen, pueden ser sus pies, puede ser una característica de su cabello, puede ser una cicatriz. No sé, piensen cuál es esa parte de su cuerpo con la que han tenido una relación conflictiva. Entonces, este ejercicio consiste en bautizar a esa parte de nuestro cuerpo de una manera poderosa que nos ayude a darle un nuevo significado para relacionarnos con ella desde otro lugar. Este ejercicio a mí se me ocurrió después de un viaje donde visité algunos centros culturales de nativos norteamericanos y ahí ellos nos explicaban que cuando un bebé nace y luego cuando es un niño o niña pequeña, identifican aquella parte que hace, aquella parte como que destaca de esa persona y la hace diferente y consideran que eso es su don. Y entonces unen esa característica con algo poderoso del mundo natural para crear su nombre. Por eso hemos escuchado de los pueblos originarios de Norteamérica nombres así tipo John, ojos de lince, o Alana, piel estrellada. Y eso se me hizo algo bellísimo porque muchas veces es como muy opuesto a con lo que hemos crecido en esta cultura occidental donde como que no se vale que haya diversidad corporal y que si yo tengo algo que es diferente a la norma, en vez de que lo vea como un don, lo veo como un defecto, algo que ocultar, algo que cause vergüenza. Entonces, este ejercicio consiste en darle un nombre poderoso a esa parte de nuestro cuerpo a la que hasta hoy le hemos dado una mirada de rechazo o le hemos criticado o hemos estado súper hipervigilantes de ella. Entonces, bueno, pues aquí en el equipo del Instituto de Psicología de la Alimentación hicimos este ejercicio y vamos a compartírselos esperando que les inspire a hacer lo mismo. Entonces, yo voy a comenzar compartiendo el mío y yo elegí trabajar con mi espalda. porque hace un par de meses viví una lesión que me dejó inmóvil unos días, hizo que suspendiera y cambiara varios planes que tenía, pues ocasionó que por un tiempo dependiera de la ayuda de otras personas y pues eso me hizo sentir, la verdad, que de todo. O sea, por un lado frustración y al mismo tiempo gratitud y mucha preocupación y a veces rabia y conexión con mi cuerpo. Y pues también me di cuenta que desde hace muchos años yo ignoraba y desconocía mi espalda. O sea, había muchas cosas de mi espalda que yo no sabía. Y a partir de ese momento, pues, le empecé a poner mucha más atención, lo que por un lado me ha traído autoconocimiento, pero que también confieso que me ha causado angustia, porque empecé como no nada más a prestarle atención curiosa, sino a estar hipervigilante. Entonces, cada pequeño movimiento o sensación que notaba en la espalda ya me generaba miedo. Entonces, pues, de ahora en adelante, quiero hacer las paces con mi espalda para cuidarla y dejar de angustiarme y no tener miedo de que me vuelva a pasar algo. Y entonces estuve pensando en qué nombre poderoso puedo darle y decidí nombrarme Ana Espalda de Palmera, porque quiero que mi espalda sea alta y erguida como una palmera y al mismo tiempo flexible, porque ya ven, comunidad, que con las palmeras las vemos como muy derechitas, pero cuando viene el viento o a veces hay un huracán, pueden doblarse sin romperse, incluso hasta tocar el suelo. Entonces, así quiero que sea mi espalda y de hecho quiero cultivar esa actitud en mi vida. Soltar la rigidez y mejor erguirme así frondosa hacia el cielo, sabiéndome adaptar y siendo flexible ante los cambios. Y bueno, también escogí la palmera porque pienso que el follaje es súper bonito, es igual al de mis rizos también, así como que medio afro, y las palmeras son de la costa, igual que yo. Entonces, simplemente cuando estuve haciendo este ejercicio, noté como físicamente mi espalda hasta como que se relajó, y es ahora que cuando empiezo como que a notar algo en mi espalda, simplemente evoco esta imagen de que es como una palmera, y eso me ayuda a tener una mejor relación con esta parte de mi cuerpo. Entonces, bueno, comunidad, ya escucharon cómo es el ejercicio. Entonces vayan pensando en cómo quieren renombrar esa parte de su cuerpo para que puedan verle cualidades y que les permita pensarla y sentirla de una manera diferente. Entonces, quiero ahora presentarles a parte del equipo clínico del Instituto de Psicología de la Alimentación, también para que nos cuenten ¿cómo fue este ejercicio para ustedes? Y quiero también con esto, comunidad, que se den cuenta que todos tenemos en algún punto de nuestra vida conflicto con alguna o algunas partes de nuestro cuerpo. Tristemente es la realidad de vivir en una sociedad donde hay mucha opresión corporal, donde hay mucha comparación, donde hay mucho bullying, donde hay mucha violencia. Entonces, pues quisimos también nosotras mostrarles que también hemos vivido esta experiencia y a veces tenemos conflicto por, como en mi caso, vivir una experiencia de dolor, a veces es un accidente, una cirugía, y a veces porque hay ciertas características de nuestro cuerpo que por condicionamientos rechazamos, y darles también una alternativa para empezar a trabajar con ello. Entonces, me gustaría invitar a Adriana Ponce de León. Ella es nutrióloga especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Hola, Adri, bienvenida.
Hola, Ana, ¿qué tal? Muchas gracias y mucho gusto, comunidad.
Estoy feliz, feliz de que la comunidad te conozca. Y a ver, Adri, cuéntanos tú con qué parte de tu cuerpo decidiste trabajar y cómo fue tu proceso y qué nombre poderoso le das ahora.
Pues fíjate que sí me puse a pensarlo y realmente no lo había notado, no lo había percatado como tal, pero desde hace unos añitos para acá, en mi cabello comenzaron a salir mis canas. Entonces, para mí sí, al principio era de que me veía al espejo y las pincitas y va para afuera, y va para afuera. Y últimamente, pues va para afuera, va para afuera, va para afuera. y no paraba. Entonces, cuando me puse a pensar esto, dije, a ver, ¿qué realmente? Entonces, sí, creo que son mis canas porque la verdad no me gustaba sentir que ella estaba vieja, ¿no? O sea, sí, literalmente decirme, es que yo estoy vieja y está pasando los años por mí. Pero también es cierto que algo que tú comentas de cómo es herencia, es cómo nos hace sentir que formamos parte de personas, Y es que mi padre es súper canoso, pero mi abuelo, o sea, el papá de mi papá es súper canoso también. Pero para mí, mi abuelo es una persona súper representativa en mi vida. Entonces, cuando lo vi así, como que yo sentí como que es una parte de él que conservo yo aún, pero que me hace estar aún más cerca de él. Él ya no está en esta vida. Y entonces me gustó mucho verlo de esa manera. Y por eso es que decidí trabajar con esta parte, con esta característica mía. Y también verlo como que cada cana representa para mí, efectivamente, si lo estoy viendo como por algo de estás vieja, pero para mí es como la sabiduría que cada paso que doy, todo lo que voy adquiriendo en esta vida. Entonces, a raíz de eso es que me nombro Adriana Cabeza de Lluvia de Estrellas, porque precisamente son esas estrellitas para mí que salen de vez en cuando, o sea, no está mi cabello repleto de canas, pero que me traen mucho sobre de dónde vengo y lo que estoy haciendo y lo que estoy logrando, Ana.
Qué precioso, Adriana. Y con tu ejercicio tocas un punto que creo que es un punto de sufrimiento para muchas personas, ¿no? De hecho, existe esto que se le llama ageism, ¿no? Que es como esta discriminación a las personas de una edad mayor. Y hay un terror en nuestra sociedad al paso del tiempo. Y gracias por traerlo en la mesa. Yo creo que al menos yo y muchas personas que nos escuchan se pueden identificar. Yo también me acuerdo cuando empecé a ver esas que ahora llamas estrellitas, ¿no? En mi cabellera, claro que también me causó shock, ¿no? Y dije, ¿cómo
Sí.
ya? Y al verlas más es como que ya, o sea, ya llegaron para quedarse, ¿no? O sea, esto ya como que no se puede
Sí.
frenar. Y sí es cierto que genera angustia. Y bueno, qué bonito que lo utilizas como para reconectar con sabiduría y además con tu legado familiar. Adri, por favor, quiero que nos platiques ahora, cuéntanos un poco sobre tu formación y cómo puedes apoyar a las personas que quieran sanar su relación con la comida.
Sí, claro que sí, Ana. Pues antes que nada quiero comentarte que estoy muy emocionada de formar parte de este equipo. Yo, como comenta Ana, soy nutrióloga, tengo la licenciatura en nutrición, yo radico en Querétaro, tengo la maestría en nutrición humana en trastornos de conducta alimentaria y obesidad. También, bueno, tengo la certificación de Mindful Eating y Alimentación Intuitiva y trabajo mucho con esto de imagen corporal, todo lo que se relaciona a través de los problemas que se tiene con la alimentación, con el peso. Me gusta mucho trabajar la conexión del cuerpo con todos nuestros sentidos, porque creo que en el día a día estamos demasiado desconectados y por eso es que la gente día a día va buscando un plan de alimentación que le diga qué hacer, porque estamos en esta parte de la cabecita por un lado y nuestro estómago también por otro, entonces esta parte en donde la necesito, necesito la dieta. De hecho, yo estoy un poquito peleada con esa palabra, he escrito cosas acerca, como más profundas acerca de este término que tenemos, yo creo, mal empleado, que es la dieta, pero me gusta mucho este trabajo que hago. Yo he trabajado con niños a partir de 8 años de edad, sí he atendido niños un poquito más chiquitos, pero generalmente a partir de niños de 8 años de edad, adolescentes, adultos, esta parte de alimentación consciente es lo que yo manejo. Me gusta mucho generar hábitos de autocuidado y sobre todo romper con esta mala información que tenemos y sobre todo el que generamos problema día a día con nuestro cuerpo a raíz de lo que hacemos bien o no hacemos bien de acuerdo a la alimentación, Ana.
Perfecto. Pueden conocer más sobre Adriana y encontrar sus redes sociales en la página del instituto en psicoalimentación.com/Adriana Ponce de León. Voy a dejar el link directo aquí en las notas del episodio. Muchas gracias, Adri.
Gracias a ti, Ana.
Y bueno, pues ahora quiero presentarles a Delinda Hernández. Ella es psicóloga y psicoterapeuta también del instituto. Hola, Delinda.
Hola Ana, pues contentísima de estar aquí, comunidad.
Cuéntanos tú con qué parte de tu cuerpo decidiste trabajar y cómo la rebautizas ahora.
Bueno, pues primero que nada, Ana, está padrísimo este ejercicio porque nos hace darnos cuenta de muchas cosas. Me encantó ahorita lo que decía Adriana y cómo pudo cambiar eso y coincido, ¿eh? Yo también estoy pasando por ver muchas canas y bueno, está padrísimo eso. Y bueno, yo con la parte de mi cuerpo que elegí trabajar, fíjate que fueron con mis caderas. Con mis caderas tengo una relación como de dualidad, porque aunque me gustan, me han causado conflictos en algunos momentos de mi vida. Creo que ahorita ya no tanto, pero como que en mis caderas se nota rápidamente el cambio en mi cuerpo, ¿no? Yo me acuerdo que desde adolescente, cuando estaba en desarrollo, pues se notaba, ¿no? Empecé como a ensancharme y entonces yo me acuerdo que usaba estas suéter o sudaderas para amarrármelas en la cintura, como generando que no se notara, como por ahí cubriendo un poco. Y entonces, y de repente como que pasaba y me gustaban y todo, ¿no? Pero luego volví a ver algún cambio y me ha generado como esta parte, ¿no? Sobre todo que mis caderas en los cambios de mi cuerpo se hacen muy presentes, ¿no? Por ejemplo, en algún aumento de peso o en la maternidad, yo me acuerdo que se hacían ver, se hacían notar. Entonces, como con este ejercicio me puse a pensar mucho y dije, bueno, ¿qué significado? ¿O cómo quiero cambiar este concepto que tengo y relacionarme con mis caderas de una manera como más armoniosa? Porque cuando pasaba esto, me provocaba una desconexión conmigo, me hacía sentir fea, poco atractiva, y bueno, es algo que después he ido trabajando, he ido cambiando, pero nunca había hecho esta resignificación y ponerle un nombre poderoso. Así que bueno, el día de hoy, bueno, con este ejercicio, yo elegí llamarme Belinda Caderas de Sirena. Y bueno, haciendo referencia a las caderas, o bueno, a la parte de las sirenas, conectándome con una parte sexy, conectando con mi feminidad, honrando mi sensualidad que muchas veces he dejado como de lado, ¿no? Entonces, y bueno, pues las sirenas es este símbolo, ¿no? Muy femenino. Y bueno, aparte me encanta nadar. Así que bueno, también me conecté con eso. Y ahora las nombro de esa manera y quiero honrarlas y voltearme a ver desde otra parte, ¿no?
Qué hermoso, Belinda. Me encanta. Y creo que el tema de las caderas y de otras partes del cuerpo muy de mujer, creo que son en mi experiencia y bueno, seguramente ustedes, colegas, también lo han visto. O sea, tristemente es un atributo que distingue un cuerpo de mujer y tristemente es también de los más criticados y señalados y nos lleva a las mujeres a tener un fuerte rechazo a ese cuerpo que somos y como dices que tiene que ver con nuestra sensualidad, con nuestra sexualidad, con justamente esta parte de atracción. Me encantó las sirenas porque justamente son como muy, muy sensuales en ese sentido.
Sí, y es cambiar, ¿no? También esta idea de ver los cuerpos de una manera también diferente, ¿no? Y sobre todo lo que decías, como conectarme mucho con esta parte que es también de ser mujer y lo vamos dejando de lado también.
Así es. Belinda, por favor, platícanos un poquito más de tu formación y cómo puedes ayudar a las personas que quieren relacionarse mejor con su cuerpo, con la comida.
Bueno, pues antes que nada, estoy muy contenta y muy orgullosa de formar parte de tu equipo. Yo creo que estamos de manteles largos aquí, muy emocionada. Yo radico en la ciudad de Durango, México. Y bueno, yo soy psicóloga y tengo una maestría en psicoterapia breve. A mí me encanta, desde siempre me ha gustado mucho trabajar con mujeres, con adolescentes, pero trabajo en general también con adultos porque me encanta como modificar o trabajar, acompañar en reconciliarnos con nosotras mismas, con el cuerpo, con la comida, de una manera como muy armoniosa, desde el respeto. Yo tengo una especialidad en hipnosis que la utilizo para este acompañamiento y siempre utilizándolo como herramienta, haciendo una psicoterapia como dinámica, directiva, pero que a la vez con mucho respeto y bueno, también trabajo con la violencia y bueno, violencia en todos los sentidos y bueno, platicábamos hasta de esta parte de opresión del cuerpo y es algo que he trabajado ya de mucho tiempo y que veo que está muy relacionado en el impacto, en cómo nos relacionamos con nosotras, con la comida, y cómo vamos, pues, andando por la vida, ¿no?
Así es, tristemente, pues hay aquí una cuestión de género, el cuerpo de mujer ha sido violentado, y no es algo de los últimos años, es algo histórico, es algo sistémico, es algo cultural, y me parece bien importante me encanta contar contigo en el equipo, Belinda, para tener esa visión, ¿no? Esa visión de la violencia y de también esas micro, que se les llaman microagresiones, que están tan normalizadas, ¿no? O sea, a veces pensamos en violencia como el golpe terrible que lleva alguien al hospital, y sí, eso es violencia, pero también la violencia son los comentarios, las miradas, el ignorar a alguien, el ostracismo, ¿cierto?
Sí, claro. Y bueno, en esta parte de mi formación, he utilizado todas las herramientas de hipnosis, de intervención en crisis, de violencia, intervención cuando hemos sufrido algún abuso sexual, para también cambiar la violencia primero en nosotras mismas, porque de repente somos nuestras peores juzgadoras o hacemos juicios, y entonces desde ahí podemos ir cambiando y, claro, entender que vivimos en una sociedad que a veces nos lo hace un poco complicado, un poquito lo que decía mi compañera, que vivir en esta cultura a veces de dietas, de opresión, de restricción, y bueno, desde ahí podemos ir cambiando muchas cosas y vivirnos de una manera diferente.
Fíjate que ahora que te escucho, no había pensado que también este ejercicio sirve justamente para hacer consciente esto que mencionas de que en muchas ocasiones somos nuestras primeras agresoras. Es decir, de qué manera le hablábamos o de qué manera tratábamos o de qué manera mirábamos esta parte del cuerpo con la que ahora decidimos trabajar. Y muchas veces es, bueno, yo estoy replicando esa violencia. Y bueno, pues si quiero ponerle un freno, voy a empezar conmigo, que además es donde tengo toda la gestión y toda la libertad para hacerlo. Querida Belinda, pues muchísimas gracias por compartir ahora aquí en el podcast. Pueden conocer un poquito más de ella y agendar una cita en psicoalimentacion.com/Belinda Hernández. También les voy a dejar aquí en las notas del episodio el link directo para conectarse. Y bueno,
gracias.
Pues ahora les presento también a otra querida psicóloga, Carolina Pérez. Hola, Caro, bienvenida.
Hola, Ana, ¿cómo estás? Mucho gusto aquí de estar en tu comunidad.
Caro, cuéntanos cuál es el trabajo que hiciste con tu cuerpo.
Cuando comentamos sobre el ejercicio, identifiqué rápidamente la parte de mi cuerpo. Desde muy chica fue algo que me llamaba la atención, pero también desde chica me di cuenta que era algo con lo que iba a vivir y identifiqué que hay cosas que a lo mejor podemos cambiar y otras no. Y creo que esta es una parte de las que no se podía hacer mucho, ¿no? Y ellas son mis manos. Fíjate. Sí. Siempre las he visto y siempre he dicho que son manos como de niño. Son muy chiquitas, a comparación, por ejemplo, de mi hermana, que tiene casi manos como de pianista. Mis manos son muy pequeñas y la palma es más grande que los dedos. Entonces, sí era algo así como que yo me ponía a verlas y decía, wow, es que son súper raras. Pero sí, fueron las manos cuando comentaste sobre la parte del cuerpo. Es lo que pude identificar primero.
Ok, qué interesante. Y me gustaría puntualizar esto que nos compartías en un inicio. También empezar a notar esas partes que nos causan conflicto. Algunas son modificables, quizá, muchas no. Ajá. Y también hay algunas que llevan con nosotros desde hace mucho tiempo, como tú dices, mis manos. Y otras que empiezan a aparecer, como lo que decía Adriana de las canas, ¿no? Interesante.
Sí, decía, bueno, el cabello si no me gusta me lo pinto, me lo corto, puedo usar tacones si me quiero ver más alta, puedo maquillarme, uh-huh. Pero ¿qué onda con las manos, no? Hasta ya más grande, pues encontré como una forma de cuidarlas y creo que aquí fue donde yo empecé a poner más atención y más conciencia en mis manos. Pasando una temporada de mi vida muy cercana a las plantas, empecé a acercarme a ellas y me he acordado mucho de eso cuando he visto tus publicaciones sobre las plantas, ¿no? Y lo que nos platicas de ellas.
Plant lovers, me encanta.
Sí, ya tiene unos años y a través de la jardinería yo pude darme cuenta de muchas cosas y de muchos procesos. A través de cómo cuidar la tierra, de elegir las semillas, de trasplantar, de hacer de podar, de hacer limpieza ahí, yo comencé a aprender muchas cosas y ahí fui siendo más consciente del trabajo de mis manos, del espacio que tienen mis manos en mi vida en general, ¿no? También cuando empecé a hacer este ejercicio con mucho más conciencia, me di cuenta de la importancia de las manos. Parece que no se va a fortalecer las manos cuando vamos a hacer ejercicio, ¿no? No vamos a estirar, pero es una parte tan fundamental. Muchas veces ahí se nos va la fuerza, las tensionamos, las forzamos demasiado, cuando no, son una parte que nos ayuda también a tener como más flexibilidad y espacio a sostenernos, pero le damos como a veces mucha presión, ¿no? Entonces las manos empezaron a ser como más, se hicieron más presentes en mi vida ya con más conciencia. Y en este tema, cuando empecé con todo el tema de mindfulness y mindful eating, hablábamos mucho del autocuidado y yo empecé a verlas y dije, wow, o sea, pues sí, parece que pueden ser de niño, pero ¿qué onda conmigo? Ya me las podría cuidar, ¿no? Y empecé como a escuchar como de estos espacios de donde te las cuidan y que te ponen cierto colorcito en las uñas, y pues dije, no, pues puedo empezarme a poner un poco más de crema, y así las manos han sido siempre como mi recordatorio de que siempre hay espacio para cuidar de nosotras, y que la parte de nuestro cuerpo que nos pueda conflictuar siempre tiene un porqué y un para qué. Y también me identifico mucho con lo que comentó Adriana sobre la herencia, ¿no? Empecé a ver las manos de mi mamá y dije, wow, se parecen mucho, son muy, muy parecidas. Y ella me contaba que las manos de su mamá son igual. Entonces fue así cuando empecé a hacer como a reconciliarme más y como a quererlas mucho más.
Me encanta. Y entonces, a partir de eso, ¿con qué nombre poderoso te rebautizas para honrar a tus manos?
Mi nombre poderoso es Carolina Manos de Semilla, porque creo que hacen muchas cosas, que puede plantar, pero puede mover, pero puede ayudar, pero pueden sanar, pueden consolar, ¿no? También en la comida. Las relaciono mucho con la comida. A mí me gusta todo lo que es como compartir al centro y comer con manos y todo eso, me encanta. Entonces es Carolina Manos de Semillas.
Precioso, Caro. Y ahora que hablas de tus manos, estaba pensando en, por ejemplo, cómo para cada persona las partes del cuerpo son distintas. Y yo ahorita pensé que las manos, creo que es de las partes de nuestro cuerpo que más utilizamos, son megafuncionales, pero que al mismo sí, tiempo claro, pasan muy desapercibidas. O sea, poco, yo al menos, y les comparto, o sea, creo que en muy pocas ocasiones como que me he puesto a inspeccionar mis manos con atención, incluso a preguntarle a mis manos, bueno, ¿y cómo se sienten y qué necesitan? Fuera de que haya un dolor, una cortada, algo así. O sea, y ahorita dije, wow, como que escuchándote me dieron ganas de conectar más con mis manos, porque es cierto lo que dices, o sea, es de las partes que más usamos, pero en muchas ocasiones son muy ignoradas. A veces siento que pasa también eso con los pies, ¿no? Los pies están chapeando todo el día, pero como que los ignoramos. A veces, además, creo que los piecitos los traemos muy cubiertos, ni los vemos, ¿no? Entonces, qué bonito voltear a ver esas partes de nuestro cuerpo que a veces ni siquiera hemos atendido.
Claro, y empiezas como a reconciliarte cuando pones atención, y es lo que me ayudó muchísimo mindfulness, y por eso lo traigo mucho a colación en mi trabajo, es empezar a hacer conciencia precisamente de eso, ¿no? De los momentos, del estar aquí, del estar ahora, y qué mejor que poner las manos como en este punto, ¿no? Ponerles atención. Y cuando empiezas a ver todo eso que comentas de que, híjole, las usamos muchísimo. Ahorita son de mi principal herramienta de trabajo, por ejemplo, ¿no? En la computadora, en el celular, escribiendo. Y a veces no las observamos o no las vemos igual que con los pies, ¿no? Como comentas. Nos así permiten movernos, nos permiten sostenernos. Uh-huh. Y no.
Sí, y bueno, y entrando en materia de lo que nosotras nos especializamos, y además nos permiten comer, y nosotras estamos en un país donde hay se come muchísimo con las manos, no simplemente pues el platillo icónico de México que son los tacos, pues es con las manos. Entonces también no tener nuestras manos, ¿no? ¿Cómo impactaría también eso en la alimentación? Está interesante. Y Caro, ya que hablaste de mindfulness, platícanos a más detalle de tu formación y cómo puedes acompañar a las personas que buscan sanar su relación con la comida.
Claro, mi nombre, bueno, mi especialidad es en Mindful Eating y Mindfulness. Yo soy psicóloga de formación y yo trabajo con adolescentes y con adultos. La mayoría de mis pacientes son mujeres, pero también he trabajado con hombres. Y es toda esta cuestión de traer la atención plena al momento de alimentarnos, pero no nada más con la comida. Tiene que ver con la relación con nuestro cuerpo, con nuestro entorno. Y también trabajo mucho el tema del sufrimiento. Mi trabajo se ha enfocado en personas que no necesariamente tienen trastornos de alimentación, pero que tienen un conflicto con su cuerpo, un conflicto con la comida, ¿no? Está como esta área gris entre que no es necesariamente algo diagnosticado, pero hay una inconformidad y de fondo hay un sufrimiento. Entonces, a través de mindfulness y mindful eating es como trabajamos estos conflictos. Y pues nada, estoy muy contenta de participar contigo y con tu equipo.
Gracias, querida Caro. Pueden conocerla más en psicoalimentacion.com/Carolina Pérez. El link está en las notas del episodio. Gracias, Caro, por compartirte con nosotras.
A ti, gracias.
Y pues ahora quiero presentarles a Lila Velicia. Lila es nutrióloga y también es especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Bienvenida, Lila.
Hola, Ana. Feliz de estar aquí contigo y con tu comunidad y también de ser parte de tu equipo. Muchas gracias.
A ver, Lila, cuéntanos, tengo curiosidad, ¿tú con qué parte de tu cuerpo decidiste trabajar?
Ok, yo decidí trabajar con una parte de mi cuerpo que, si te soy sincera, yo no la había notado hasta que empecé a escuchar, ya sea de amigas o de familiares, que a ellas les causaba cierto malestar. Y entonces yo también lo tomé como mi malestar. Y estas son las celulitis. Y aunque cada vez me causa menos conflicto, muchos años sí tuve una relación complicada. Dime.
No, perdón que te interrumpa, es que se me hizo muy, muy interesante lo que nos dijiste. O sea, es cierto que muchas veces el conflicto con nuestro cuerpo es, digamos, comprado. O sea, de origen, probablemente esa parte de nuestro cuerpo ni nos llamaba la atención, ni estábamos a gusto. Pero qué interesante cómo nuestro medio influye en cómo vemos a nuestro cuerpo.
Muchísimo. Y la verdad es que la celulitis es una causa de preocupación estética en muchas mujeres, aunque esta no supone ningún riesgo para la salud.
Cierto, cierto. Y además, ¿cómo influye? Y además porque por ahí me acuerdo que alguna vez leí una estadística de que es la mayoría de las mujeres las que, bueno, un punto van a tener algo de celulitis. O sea, a lo que voy es que no es algo raro, no es la excepción, pero la cultura nos hace ver como si fuera una excepción.
Sí, así es. Y yo no me había dado cuenta que era algo que a mí me causaba conflicto hasta escucharlo tanto. Y entonces yo decidí ponerme como mi nombre poderoso, Lila Piel de Reptil. Esto fue porque la piel de los reptiles hace posible su vida en la Tierra. Los protege y va cambiando a medida que su edad avanza, hasta el punto de producir escamas nuevas y mudar de piel. La forma en la que cambian de piel es variable, es decir, todos lo hacen de una manera diferente, y es un proceso natural de renovación y crecimiento, al igual que nuestra piel. La celulitis suele aparecer en la pubertad en el momento de nuestros cambios hormonales. Y una de las causas más importantes es la genética, por lo que, al igual que mis compañeras, abrazarla y aceptar estos cambios también fue aceptar y abrazar a mi herencia familiar.
Me fascinó, porque además, ¿sabes qué? Ahorita que decías reptil, o sea, los reptiles pues son especies que llevan mucho tiempo en el planeta y que se han sabido adaptar y han sabido sobrevivir, y además son bellísimos. O sea, de verdad que hay reptiles espectaculares. Entonces, qué lindo ver a tu piel como esto que te permite adaptarte. Me gusta mucho.
Sí, gracias, Ana.
Lila, cuéntanos, por favor, un poco más de tu formación y cómo puedes acompañar a las personas.
Bueno, yo soy nutrióloga clínica y hice una maestría en trastornos del comportamiento alimentario. Trabajo bajo el enfoque de alimentación intuitiva y salud en todas las tallas y me encantaría poder acompañar a todas las personas que sientan alguna relación disfuncional con la comida o tengan algún trastorno o simplemente ya estén hartas de las dietas o se quieran conectar con su cuerpo o quieran aprender a comer intuitivamente. Yo trabajo desde el enfoque de aceptación, flexibilidad y compasión.
Me encanta esto último que acabas de decir, que bueno, va en línea con lo que trabajamos todas, lo que nos acaba de platicar ahorita también Carolina del sufrimiento. O sea, comunidad, quiero que noten qué podría cambiar en su relación con la comida si en vez de haber culpa, haber control, haber rigidez, hubiera esto que menciona Lila. ¿Qué cambiaría si hubiera aceptación, si hubiera flexibilidad y si hubiera compasión? Simplemente perciban qué pasa en su cuerpo al escuchar estas palabras. Yo creo que, bueno, para mí, y lo sabemos, el lenguaje es muy poderoso, simplemente utilizar esas palabras para referirnos a nuestro cuerpo, a la comida, ya empieza a ser una transformación. Entonces, bueno, Lila, muchísimas gracias. Si quieren conocerla más, igual está su perfil y ahí está también todo su calendario para que hagan una agenda en psicoalimentación.com/LilaBelicia. Belicia se escribe con BELLIZZIA. Y bueno, el link está aquí abajo en las notas del episodio. Y bueno, comunidad, quiero recordarles que Adriana, Belinda, Carolina, Lila, igual que Alejandra, Leti, Aline y yo formamos parte del equipo clínico del Instituto de Psicología de la Alimentación, todas especialistas en acompañarles en poder comprender, sanar y transformar la relación que tienen con su cuerpo y con la comida. Pueden conocernos a todas en la página del instituto y pueden agendar una breve sesión de 20 minutos, que es gratuita con cualquiera de nosotras para, pues, conocernos. Yo sé que es importante el trabajo de sanación y de autoconocimiento. Es un trabajo muy íntimo, es un trabajo potente, es un trabajo personal y, por supuesto, que por eso es importante antes de decidir iniciarlo, conocer a los especialistas y decidir. Así es que si quieren agendar una primera sesión gratuita, adelante. En el perfil de cada una de nosotras encuentran el botón para agendar con el calendario. Y bueno, ya escucharon que todas estamos en diferentes puntos de la República Mexicana y ofrecemos consulta online. Así es que no importa dónde estemos nosotras o dónde estén ustedes, podemos encontrar la manera de acompañarles. Y ahorita me acordé, chicas, de algo que igual y hacemos otro episodio del podcast que se me hace muy interesante, el también cómo el haber nacido y crecido en ciertos puntos geográficos, incluso del mismo país, eso también cómo cambia la relación que tenemos con el cuerpo y con la comida. A ver si hablamos de eso, ¿qué les parece más adelante?
Me encantaría.
Excelente idea.
Sí, claro, totalmente.
Y
Sí, súper bien.
bueno, chicas, pues para terminar este episodio, bueno, primero quiero comunidad invitarles a que hagan este ejercicio con nosotras. Espero que les haya inspirado el trabajo que hicimos cada una con esta parte de nuestro cuerpo para que ustedes también encuentren la manera de reconciliarse y darle otra mirada a esa parte de su cuerpo y notar qué cambia. ¿Qué cambia cuando utilizamos nuestras palabras y cuando reflexionamos sobre esa parte del cuerpo y decidimos verlo como algo poderoso, como algo que nos ayude a conocernos mejor y a conectar? Y bueno, nos encantaría que nos compartieran en redes sociales si hacen este ejercicio, qué descubrieron, cuál es ahora su nombre poderoso. Y bueno, chicas, pues vamos a cerrar este programa como siempre lo hacemos compartiendo de qué tiene hambre nuestra vida en este momento. ¿Quién empieza?
Joana, Adriana.
Súper, Adri, ¿de qué tienes hambre en este momento?
En este momento tengo mucha hambre de mis hermanas, la verdad. Sí, siempre estamos, o sea, tratamos de estar juntas, no vivimos, no radicamos en el mismo lugar. Una de ellas, la más chica, está fuera del país y pues razones de la contingencia, pandemia y demás, pues no la hemos visto desde hace ratillo y tengo muchas ganas de estar con ella. Tengo hambre de convivir con mis hermanas.
Gracias, Adri. ¿Quién más?
Bueno, pues yo soy Belinda y bueno, yo tengo hambre, estoy muy contenta, entonces tengo hambre de aprendizaje, de conocimiento, pero también de contribución, de aportar con lo que yo pueda en toda esta comunidad y en las personas.
Gracias, Belinda. Caro.
Pues yo tengo hambre de procesar toda la información, ¿no? De poder compartir también. Tengo mucha hambre de eso. Literal, tengo hambre de comida de otoño. Ya quiero saborear todo lo que tenga que ver como con cosas calientitas y eso, pero acá en Tijuana todavía hace un calor. Esa es mi otra hambre. Necesito como un climita ya más fresco. Esa es mi hambre. Y salir a caminar y estar disfrutando de estas fechas.
Oye, qué rico. Ahorita se me antojó un pie de calabaza, un pumpkin pie. Deli.
Ay, qué rico, sí, ándale, eso mero se me antoja.
Gracias, Caro. Lila.
Yo tengo hambre de conocimiento, Ana. Ahorita tengo hambre de aprender, de saber más y de abrirme a conocer nuevas cosas.
Y bueno, pues yo en este momento tengo hambre de estar mucho más con mis plantas. Últimamente que he conectado más con ellas, también desde un punto de vista más como terapéutico, he descubierto cosas muy interesantes a través de ellas. Entonces, como que tengo hambre de estar más con ellas, de conocerlas mejor, de conocerme a través del vínculo con ellas. Y también tengo hambre de playa. Se me antoja muchísimo darme unos días en la playa, desconectarme, estar en el mar, caminar y sentir la arena y bueno, conectarme también en vivo con una palmera que me ayude a recordar el trabajo con mi espalda. Pues querido equipo, muchísimas gracias por estar aquí. Comunidad, les invito a conocer más sobre el trabajo que hacemos en el instituto en psicoalimentación.com. Les envío un abrazo a Adriana, Belinda, Carolina y Lila y también un abrazo a toda la comunidad. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arizmendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.